Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 3. Colossians, chapter 3, and I read verse 8.
Por favor, vengan conmigo esta mañana a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Voy a leer el versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, mi tema esta mañana es la mortificación del pecado, pero la segunda parte, que es despojarnos del antiguo hombre. Despojarnos del antiguo hombre. Así que en el versículo 5 al 7, ahí hablamos de la mortificación del pecado. Y esta mañana, versículo 8 al 11, ahí veremos que se habla del despojo, del desechar y el despojarnos del viejo hombre. Entonces, Pablo nos dio, si ustedes se acuerdan, que el miércoles lo mencionamos, nos dio una lista, un catálogo, si tú quieres, de pecados del corazón. Y estos pecados del corazón se nombran aquí en el versículo 5, donde dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, es decir, mala concupiscencia, y avaricia, que es idolatría. Entonces, estos son los pecados del corazón. Y esta mañana tenemos una lista subsiguiente, una segunda parte, 6 pecados que se mencionan, y aquí tenemos pecados del comportamiento. Entonces, después de los pecados del corazón, llegamos aquí a los pecados del comportamiento, pecados de las relaciones los unos con los otros. Y antes de que yo explique más al respecto de esa segunda parte, hermanos y hermanas, cada persona que abrace el pecado y esté contento con el pecado moral en su vida, está mostrando y nos está diciendo que no tiene temor de Dios ante sus ojos. Eso es verdaderamente lo primero. Alguien que abrace el pecado y juegue con el pecado moral nos está diciendo que no tiene temor de Dios ante sus ojos. Y en su corazón, y así como dice Romanos 3:6, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y punto número 2, alguien que esté jugando y alimentándose del pecado, el alimento, por ejemplo, en la mañana, en la tarde y en la noche, alimentando su alma y corazón con imágenes sucias y seductoras, nos está diciendo que no entiende la santidad de Dios. Entonces, punto número 1, si verdaderamente temes a Dios, y punto número 2, verdaderamente entiende la santidad de Dios. Entonces, 1, temes a Dios; 2, entiende su santidad; y punto número 3, aquella persona que se entrega diariamente tomando placer en el pecado moral, nunca ha entendido el significado del pecado. La morbidez del pecado, los aspectos terribles del pecado, cómo nos trae a muerte el pecado. Y punto número 3, alguien que se entrega al pecado moral diariamente nos dice que no entiende el precio, el coste que fue pagado en la cruz del Calvario para poder comprar y conseguir el perdón y la redención para nosotros. Amados hermanos y hermanas, el pecado es horrible. El pecado es un desastre. Y así como estaba diciendo el miércoles, sí, el pecado en la vida de un creyente es incluso peor que en una persona que no es creyente. ¿Qué es lo que tú esperas de un incrédulo, de alguien que no es creyente? Pues, evidentemente, el pecado es su amigo, se goza en él, lo abraza, es un triunfo para esa persona. El triunfo es algo placentero para él. Él no quiere la santidad. Él solamente quiere felicidad. Sin embargo, el pecado en la vida de un creyente es horrible. Y es por esto, amados hermanos y hermanas, que no tenemos que dar cabida al pecado. Hay que ponerlo a muerte, hay que exterminarlo, hay que ponerlo a muerte, hay que extinguirlo, hay que asfixiarlo, hay que sofocarlo. Cualquier cosa que puedas hacer, tienes que hacerlo para poder deshacerte del pecado. Porque si no lo haces, te destruirá, destruirá nuestra sociedad. También destruye tu vida y destruye tu matrimonio y destruye tu testimonio y tu reputación. Entonces, no somos solamente lo que pensamos o lo que conforma nuestros pensamientos, sino que somos también lo que practicamos, las cosas que hacemos. Lo que tú practicas es lo que tú haces y lo que tú piensas es lo que tú eres. Entonces, la lista que se nos da aquí en el versículo 5, como ya dije, estos son los principales pecados. Es lo mismo en lo que respecta al versículo 8, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La lista no es exhaustiva, evidentemente. Y lo que yo quiero hacer esta mañana es verdaderamente poner ante ustedes el cómo Pablo nos da esta lista de 6 pecados ahora y también nos da una orden aquí. Despojaos, desechad el viejo hombre. No solamente hay que evitar estos pecados, sino que hay que despojarnos de eso, hay que desecharlo. Y esto es lo que vamos a intentar estudiar en el tiempo que tenemos. Porque estos son pecados mortales aquí en el versículo 8 y 9. Entonces, primer encabezado, versículo 8. Y puedes ver la orden, pero ahora, dejad, desechad todas estas cosas. Está en el tiempo presente. Hay que continuar desechando estas cosas. Hay que hacer esto diariamente. Y estoy seguro que tú has notado también estas dos palabras poderosas. En el versículo 8, punto de inicial, pero ahora, lo cual significa que no hay retraso. Tiene que hacerse inmediatamente. Y no lo podemos posponer. No puedes posponer el lidiar con el pecado. No lo justifiques, no lo cubras. Las personas dan muchas excusas para justificar el pecado. Eso es lo que hace la gente mundana. Los creyentes no justifican el pecado. Al pecado lo llamamos pecado. Una espada es una espada. Y el pecado lo llamamos pecado. Así que lo primero es, pero ahora, haced algo. Y dice aquí, despojaos. Hay que quitarnos este hombre antiguo y revestirnos del nuevo. Nuestro llamado como creyentes, amados hermanos y hermanas, nuestro llamado no es solamente nuestro pensamiento y lo que hacemos, sino que nuestro llamado es ser diferente del mundo, y sí en nuestros pensamientos, en nuestra práctica, pero también en la forma de lo que decimos, en la forma en que hablamos, en nuestro ethos, en nuestra ética y comportamiento y conducta. Y principalmente esta mañana tenemos que recordar que debemos ser diferentes para con el mundo en lo que respecta a nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con otras personas, en nuestro cuerpo y pensamientos, práctica, hechos, ethos, incluso en nuestro punto de vista del mundo, en nuestra cosmovisión mundial. Y lo primero que se nos dice aquí, voy a tener que ir rápido a través de esto porque tenemos 6 puntos y hay bastante que tenemos que estudiar aquí, en estos versículos, del versículo 8 al 11. Entonces, lo primero que se menciona aquí, que es la ira. Y mi pregunta es, en cuanto leí este pasaje, y yo lo leía durante muchos años, pero ahora es tan aparente aquí, tan evidente aquí, que la pregunta que les quiero hacer es la siguiente: ¿cómo Pablo menciona la ira al lado de la fornicación? ¿Cómo? En el versículo 5, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él mencione la ira y la malicia con la impureza, con las pasiones desordenadas, con las pasiones malvadas, con la avaricia, con los malos deseos? ¿Cómo puede ser que Pablo mencione la ira junto con la fornicación? Y acuérdense que dijimos el miércoles que esta palabra fornicación es la palabra pornía, que es pornografía. Esa es la raíz de esta palabra. ¿Y por qué estoy yo mencionando esto? porque algunas personas pueden ponerse furiosos en lo que respecta a la pornografía, pero que hay al respecto de tu furia personal, que hay respecto de ti ira, esta ira crónica en ti, al utilizar tu lengua para poder destruir a otras personas y para destruirlos. ¿Qué hay al respecto de eso? Amados hermanos y hermanas, la ira es un pecado que se equipara aquí a la pornografía, a la suciedad, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia. ¿Y te das cuenta cuán terrible es esto a medida que hablamos al respecto de las relaciones y cómo un cristiano tendría que controlar su carácter? Entonces, la ira es una emoción enraizada de mala voluntad. La ira es nuestro talón de Aquiles, de verdad que sí. Está tan cercana a muchas personas. Y es por eso que nunca tenemos que jugar con la ira, porque es terrible cuando se apodera de la vida de un creyente. La ira nos recuerda cuán pecaminosos somos. La ira nos recuerda cuán mal carácter podemos tener, porque esto lo practicamos desde el nacimiento. Tú no le tienes que enseñar a nadie que aprenda a ser iracundo. Está en nuestra naturaleza, en nuestro viejo hombre. Es el viejo hombre. Por eso Pablo dice, hay que desecharlo. Hay que despojarnos de esto. La ira comienza desde la niñez. Y entonces es algo que hierve por dentro y que erupta como un volcán en erupción. A eso me refiero, una erupción. Un volcán que está explotando. Y entonces la ira fluye en la vida de una persona. Y la ira es el resultado de sentimientos incontrolados, pasiones incontroladas. Y la palabra ira en el griego es una palabra interesante. Significa casi no poder respirar. Hay algunas personas que cuando están con ira casi no pueden respirar. Ese es el significado aquí en el griego. La presión en su sangre sube. La persona es como una bestia, no tiene control, no puedes controlar, es una bestia feroz. Y esa es la raíz de la palabra aquí, ira. Y estoy seguro que tú sabes, hermano, hermana, amados, a la raíz de la ira hay egoísmo, hay egocentrismo, hay orgullo. ¿Por qué te molestas? ¿Para qué? ¿Puedo yo decirte por qué estás molesto, por qué estás con ira? La mayoría de las veces, porque alguien se opuso a ti. Tú crees que eres el centro del mundo, todo mundo tendría que escucharme. ¿Cómo te atreves a oponerte a mí y contradecir lo que yo he dicho? Y esto es lo que hace que la ira venga a la vida de muchas personas. Amados hermanos y hermanas, la ira arruina tu nombre, arruina tu testimonio, arruina tu reputación. Una persona que siempre está irritado, que siempre está infeliz y siempre está molesto, iracundo, pues estás en peligro. Y lo estoy diciendo también a mí mismo, ¿de acuerdo? Si tú siempre estás irritado, siempre infeliz, siempre iracundo, estás en peligro. ¿Por qué? Por tu salud. Porque la ira pasa un gran precio en la mente y en el cuerpo. Y esto es lo que pasa cuando tú estás iracundo. Por ejemplo, un niño, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te llenas de ira? Un adulto, ¿por qué tienes ira? Esposo, ¿por qué tienes ira? Esposa, ¿por qué tienes ira? Alguno que sea jefe de otra persona o que trabaje para otra persona, ¿por qué tienen ira? Y estas son preguntas muy importantes y Pablo nos está diciendo aquí, corta esa hiedra. Quítate ese antiguo vestido, échalo de ti y no arruines tu testimonio. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que tú entiendes que Pablo no está hablando aquí al respecto de una ira justa. Hay lugar para una ira justa y que algo que puede ser justificado, pero aquí él está hablando al respecto de una ira, el que dice, yo estoy viendo, los demás están mal y me tienes que escuchar y quiero venganza. Eso es lo que está pasando aquí en el contexto aquí. Entonces tal ira no tiene cabida en la vida de un creyente. No tiene cabida en la iglesia. No tiene cabida detrás del púlpito. Estoy seguro que tú has visto, has escuchado al respecto de algún predicador que tienen ira detrás del púlpito. No, 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 no. En absoluto, este es un lugar de humildad. Este es un lugar de sumisión. Este es un lugar de negarse a sí mismo. No es un lugar para promoverse a sí mismo. La ira no cabe entre los esposos y las esposas. No tiene cabida entre los niños y sus padres, padres y los niños. Así que hay que despojarnos de esas cosas, desecharlas, echarlas a la basura. Y la ira nunca paga. No tengo tiempo de ir al pasaje, pero en Eclesiastés 7:9 dice allí que la ira es gemela con la necedad, con la insensatez, la locura. Y una persona iracunda verdaderamente está loca. Tranquilízate, relájate. ¿Por qué tienes ira? ¿Qué pasa en tu corazón y en tu vida? Entonces, una persona con ira le falta control, le falta autocontrol. Esa es verdaderamente la razón. Nos hace tener intranquilidad y ser violentos. La ira destruye la paz. La ira destruye la tranquilidad en la vida de una persona. ¿Sabes tú? Una persona que siempre tenga ira tendrá problemas con la certeza de salvación. Entonces, hay que tener templanza. Hay que trabajar duro en el carácter. Cuando estés con ira, tienes que tener cuidado. Si alguien tiene ira, esto es un gran deseo de tener venganza. Tú te acordarás de lo que pasó con Caín en Génesis 4. Él tenía tanta ira. ¿Y qué es lo que hizo? Mató. Entonces, cuando tú tengas ira, ten cuidado con tus acciones. Y voy a dar algunos consejos prácticos también. Pero cuando tengas ira, ten cuidado de lo que estás haciendo. Nunca permitas que tu ira se te controle, porque puedes hacer una cosa horrible, algo que vas a alimentar el resto de tu vida. Entonces, la ira nunca paga. La ira es igual al asesinato. En Mateo capítulo 5, versículo 22, ahí el Señor Jesucristo dijo que la ira es igual al asesinato. Así que cuando tú te molestes, eres un asesino. Y la Biblia dice que los asesinos no entrarán en el reino de Dios, no entrarán. Entonces ten cuidado, controla tu ira, contrólate, controla tus pasiones, controla también tus deseos. Y cuando estés con ira, te puedo dar un consejo práctico aquí, por favor. Cuando tengas ira de acuerdo a la palabra de Dios y en lo que yo entiendo de ella, nunca tomes una decisión importante si tienes ira. Retrasa esa decisión, pospónla. Si tienes ira y comienzas a escribirle a tu jefe que vas a renunciar, detente mejor. No lo hagas. Cuando tengas ira y le digas a tu esposa esa palabra malvada que comienza con D, vamos a D, no. No. Callado. Tranquilo. Tranquila. Cuando tengas ira, por favor, siéntate y piensa. Si tú no puedes sentarte, pues sal de la casa, da un paseo a algún lugar, camina un poco y después vuelves. Y cuando vuelvas, di: Señor, ayúdame, Señor, ora al Señor. ¿Cuán necio pude haber sido? ¿Cuán insensato esa tiene que ser tu reacción? Y puedo darte otro consejo muy simple. Cuando tengas ira, aunque tú no quieras sonreír, sonríe, por favor. Va a cambiar de parecer, va a ayudar a cambiar de parecer. Porque no puedes tener ira y sonreír al mismo tiempo. Es imposible, a menos que estés siendo sarcástico. Pero estas son realidades, esto pasa en nuestro mundo. Entonces, amados hermanos y hermanas, nunca permanezcas con ira. E incluso cuando tu ira sea justificable, y podría haber leído Efesios 4, todo Efesios 4 nos habla de más detalles al respecto de la ira. Que no se ponga el sol en tu ira. Haz algo al respecto. Incluso cuando tengas ira, esa ira sea justificada, no permanezcas con eso. Y cuando esta sea justificada, nunca peques cuando tengas ira. Y aquí tenemos la aplicación bíblica que podemos dar. Hay que reemplazar esa ira con amabilidad. Hay que reemplazar esa ira con palabras dignas. Buenas palabras. Proverbios 15:1 dice: que una buena palabra dicha en un tiempo correcto tranquiliza la furia de una persona. Entonces no permitas que la ira te controle. Y el fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículos 22 y 23, el Espíritu. Antes de eso tenemos la obra de la carne, pero cuando se llega al versículo 22, se tiene allí el fruto del Espíritu. Y este es amor. Y después, versículo 23, el último fruto del Espíritu es el autocontrol, la templanza. Deberías poder controlar todas tus pasiones, todos tus deseos y todos tus pasiones. Dios te ayudará, tus sentimientos, el cómo te sientas en ese momento. Dios te ayudará en oración. Y acuérdate, cuando tengas ira, la ira y también el enojo no cumple la justicia de Dios. Santiago 1:20. Y bueno, el segundo pecado mortal que se nos menciona aquí en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Es como que ahora hay una intensidad aquí. Aquí se quiere una revancha, una ira que sale descontrolada. Se quiere tener venganza y se pierde el aliento y lo único que una persona quiere es romperle el cuello a otra persona. Esa es la ilustración aquí, en la palabra que dice aquí enojo e ira. Entonces, el enojo nunca debe estar en la vida de un creyente. Es como un volcán que hace erupción, ya lo dije antes. Siempre una persona irritada con otra persona, no. Por favor, tenemos que poner a muerte la ira, la irritación. Hay que ponerla a muerte. Hay que mortificarla y que muera tanto como pueda ser. Hay que detenernos. Punto número 3, malicia. Mira esta palabra, malicia. Y aquí tenemos intenciones malvadas. La palabra malicia aquí es el antiguo mal. Podríamos reemplazar la palabra malicia por chismes. Verdaderamente ese es el significado. Y significa o habla de un corazón malicioso listo para cortar a otra persona en pedazos. Y ves un corazón malicioso, y estoy seguro que conoces gente así, pueden ser creyentes o incrédulos, y si una persona es así, me pregunto si verdaderamente son creyentes. Una persona así nunca ve nada bueno en otra persona. Todo es oscuro, todo está mal, nada está bien. Tú le hablas a esa persona respecto a otro y dicen, ah, esa persona es malvado. No hay nada bueno en esa otra persona y no puede salir nada bueno de la boca de una persona maliciosa. Y la malicia, eso es un deseo de dañar a otros, amados hermanos y hermanas. Nunca jamás tendríamos que caer en el pecado de ser maliciosos. Al hablar, desaventajando a otra persona. Hay orgullo detrás de la malicia, ¿sabes? Estoy seguro que lo sabes. Punto número 4, blasfemia. Claro que las blasfemias se dicen contra Dios, pero también hay blasfemia en contra de los hombres en el sentido de calumniarles, calumniar a las personas y siempre hablar al respecto de otras personas y nunca querer que otras personas puedan avanzar y mejorar. Y entonces se hacen comentarios sarcásticos, se dicen cosas hirientes, y estoy seguro que conoces personas en el trabajo, en la universidad, y una persona puede utilizar humor para poder ser sarcástica, ¿eh?, a respecto de otra persona. Yo he conocido gente así, y esa es la palabra que se utiliza aquí. No se utilice eso en contra de otros creyentes. No tenemos que utilizar eso en contra de incrédulos tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? ¿Qué tenemos que dejar a un lado y desechar? Pues la ira, el enojo, la malicia, intenciones malvadas, las blasfemias. Punto número 5, palabras deshonestas. Palabras sucias. Lenguaje soez, vergonzoso, vulgar, cosas vulgares en lo que tú dices. Siempre decir palabras y maldecir, utilizar palabras duras y sucias. ¿Qué podemos hacer como creyentes para poder reemplazar este lenguaje soez? Pues tendríamos que tener palabras edificantes, palabras que nos levanten. epítetos sucios e historias sucias nunca tendrían que salir de los labios de un creyente. Acuérdense que Cristo dijo que lo que llena tu corazón es lo que habla la boca. Entonces un creyente tiene que luchar en contra de estas cosas, porque estas cosas agravan el Espíritu Santo. Tito 3:2, Pablo dijo, no hables mal de nadie. De ningún hombre, de ninguna persona. Entonces hay que cortar la hiedra de este instinto en tu vida. Y punto número 6 que se nos da en el versículo 9. Versículo 9, Pablo dice aquí, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y de hecho, la palabra aquí que dice no mintáis significa deténlo. Deténlo de forma inmediata, sin ningún retraso. Y yo estoy seguro que tú sabes, pero mentir es tan anciano, tan antiguo como el mundo. Claro, las mentiras son tan antiguas como el mundo. ¿Cuándo comenzaron las mentiras? En el huerto del Edén. Justo en el huerto del Edén. Cuando Satanás vino a mentirles a Adán y Eva. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Tú lo sabes, lo sé. El mundo promete el cielo y la tierra y te da nada a cambio. Y claro que te puede dar cosas temporales, claro, cosas que son efímeras, pero no te da cosas eternas. Nosotros necesitamos algo eterno, no solamente las cosas del presente. Necesitamos cosas que van a durar para toda la eternidad. ¿Qué es lo que estás viviendo o qué es lo que estás buscando más bien en tu vida? Solamente lo de la vida y para mentiras, eso no te va a ayudar. Entonces, las mentiras tienen que ser evitadas. Hay que mortificar el viejo hombre. Así es como lo tenemos que pensar. Nuestra antigua naturaleza está conformada de mentiras. Y antes de ser creyentes nos mentíamos solos. Claro que sí. Y si tú no eres un creyente, y por favor tienes que saber que lo digo esto de forma gentil, todavía estás viviendo entonces en mentiras. Todavía estás viviendo en engaño. Satanás te miente todo el tiempo. El mundo también te miente. Y tú te engañas solo, sola. Estás engañándote solo. Porque si hay un Dios, Él nos creó. Y un día estaremos delante de Él. Él nos juzgará. Le daremos cuentas de lo que hemos hecho. Y solamente la persona que haya confiado en el Señor Jesucristo, dice en la Biblia, que esa persona tendrá sus pecados perdonados. Y acuérdense que estos son los pecados por los que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió ahí en la cruz del Calvario? Por estos pecados, pecados morales, pecados del corazón, pecados del comportamiento, pecados de relaciones con otros, la ira, la malicia y otros. El Señor Jesucristo oró y que ese precio del castigo del pecado de todos los que hayan confiado en Él fuera puesto en Él, el precio del pecado, el castigo que lo hubiera tomado Él. Y si tú ya confiaste en Él, espero yo que sí, porque esto es un asunto de vida o muerte. Si ya confiaste en Él, ¿por qué te mientes a ti mismo? Mata. Pon a muerte a ese viejo hombre. No te mientas a ti mismo. No tienes que seguir haciendo así. No tenemos que exagerar en nada. Otros pueden hacer maldad, pero tú como cristiano no puedes hacerlo. No tienes que mentir para tener un trabajo. Hay gente que exagera todo lo que puede en su currículum para encontrar un trabajo. Eso no es de creyentes. Un cristiano no tiene que hacer eso. La gente miente también incluso para poder obtener una visa. Gente quiere obtener beneficios. Si te lo mereces, no tienes que mentir. Punto. Lo obtendrás. Punto. El Señor está contigo. Y el hacer lo correcto, el hacer lo que es bueno, entonces si lo haces, Dios te acompañará. Pero Dios nunca acompañará a nadie que sea mentiroso. Es imposible, no. Entonces no tienes que mentir para poder obtener nada. Hemos pasado de ser mentirosos a ser amantes de la verdad. Satanás es el padre de toda mentira, tú lo sabes. Juan 8, a él se le llama el padre de toda mentira, pero Cristo es la verdad. Verdades a medias son grandes mentiras. No hay tales cosas como una pequeña mentira blanca y piadosa. No, esta es una mentira grande y negra e impía. No paga. No aprovecha, pero sí aprovecha, sí paga, sí aprovecha de decir la verdad siempre. ¿Y qué mentira puede ser más grande que aquellos que niegan a Dios? Que negar a Dios. La Biblia nos dice que los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Es claro, ya no es evidente. que hay un creador, hay un hacedor, lo sabemos. Pero los que enseñan en muchas áreas, en universidades, nos dicen, le dicen a los estudiantes, ah, no hay Dios, hemos evolucionado. Esa es una gran mentira, hemos ido para atrás. No hemos evolucionado, sino lo contrario, no somos lo que Dios quería que fuésemos. El pecado nos ha controlado, la violencia nos ha conquistado, la malicia también, las mentiras. Pero, ¿qué mentira más grande puede haber que decirle a las personas en las iglesias, ven a Cristo y entonces tus problemas se van a resolver? Esa es una gran mentira también. Cristo, dicen ellos, te hará rico, te hará próspero, te dará buena salud. Los que dicen eso no tienen buena salud, pero dicen las personas, ven a Cristo y te dará buena salud. Y ellos sí que prosperan, pero el pueblo de Dios se empobrece más y más. Y es que ellos están explotando a la gente de forma espiritual. Y yo no te puedo decir esto, ven a Cristo y tus pecados, perdón, y tus problemas serán resueltos. No, pero te puedo decir, ven a Cristo y comenzarán tus problemas. Pero nunca estarás solo, Dios estará contigo. Eso es una gran diferencia, claro que sí. Es una gran mentira, por ejemplo, el decir que para poder adorar a Dios necesitas una banda de música y una orquesta. Y todo es un desfile, todas esas son mentiras. Y necesitas campanas, y necesitas niños corriendo en la iglesia con campartas, y dicen que eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. En absoluto es así, para nada, no. No se necesitan pancartas en la iglesia. Amados hermanos y hermanas, la adoración es una cosa de la mente, el corazón y los labios. Es por esto que tenemos que acercarnos a Dios en simplicidad, con reverencia, sumisos y con sinceridad. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí, que nos acerquemos con un corazón sincero y porque Él es poderoso, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, acerquémonos en un corazón sumiso y una corazón sumisa y un mente y corazón sumisas. Y puedo decirles muchas mentiras que el mundo nos dice. ¿Y qué mentira puede ser más grande que decirle a las iglesias o predicar en una iglesia que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios? Esa es otra gran mentira. Gran mentira. La Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia toda ella es la palabra de Dios. Es inspirada de forma verbal y plenaria. Es decir, toda palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Cada pensamiento en la Biblia es inspirado por Dios. Los hombres que escribieron fueron inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1, 19 a 20 y 21. Fueron inspirados. Así que cuando leas la Biblia, por eso decimos una y otra vez a las personas, no necesitas sueños y visiones, ni alucinaciones, nada de eso. Lo que necesitas es la palabra de Dios. Y leer la palabra de Dios diariamente es como si Dios te estuviese hablando directamente. Así es como tenemos que hacer. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. No necesitamos mentiras del mundo. El mentirnos los unos a los otros, por ejemplo, en el matrimonio, eso implica romper los votos matrimoniales. Esposo, ¿le mientes a tu esposa? Esposa, ¿le mientes a tu esposo? Entonces, no rompas el voto matrimonial. Públicamente dijiste, seré fiel, obedeceré, me someteré. En pobreza y en riqueza, en enfermedad y en salud. Pero viene una tribulación pequeña y entonces mientes, pues ahí es una mentira. Rompiste ese pacto y tendrás que dar cuentas delante del Señor. Entonces hay que tener cuidado de lo que decimos. No tenemos que recibir una mentira, no tenemos que entregar una mentira. Si alguien viene a ti con una mentira, rechaza a esa persona. No levantarás falso testimonio, nos dice la palabra de Dios. Y es por esto que mentir es chocar manos con Satanás. Dale la mano a Satanás. Y la gente que miente, ¿sabes por qué? Porque están sirviendo su orgullo, sus intereses, los intereses de su orgullo. Y entonces no te pongas en participación con el demonio porque él es mentiroso. No le digas mentiras a nadie. Despójate de ese viejo vestido y revístete del nuevo hombre. Nuestros labios, hermanos y hermanas, Dios nos lo dio, conforme dice Hebreos 13, para adorarle y no para decir mentiras. Y termino esta sección con lo siguiente. Una iglesia sana no solamente necesita sana doctrina y alabanza y humildad y servicio y mayordomía, sino que una iglesia sana también necesita labios sanos y verdaderos los unos con los otros. Y por eso dice Pablo aquí en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros en la iglesia de Jesucristo. Entonces, ninguna mentira, sino una lengua digna, que no mienta. Y versículo 10, antes de terminar con el versículo 11, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo es el creador. Rápidamente, versículo 10. No tengo mucho tiempo para elaborar, pero aquí tenemos dos tipos de personas. Las dos clases de personas que tenemos en el mundo. O eres un viejo hombre o uno nuevo. No estamos hablando al respecto de la edad, sino de forma espiritual. O eres o estás, perdón, en Cristo o en Adán. O eres espiritual o eres carnal. O estás en el espíritu o en la carne. Ya está. Esas son las dos diferencias. Y el viejo hombre, los hechos del viejo hombre son vergonzosos y los hemos visto en el versículo 8 y 9. Estas cosas son vergonzosas, no hay nada halagador en el viejo hombre, así que hay que desecharlo, hay que despojarnos de esto y revestirnos del nuevo hombre. Tenemos un nuevo conocimiento de nosotros y de Dios. ¿Y te has arrepentido tú? ¿Y sabes tú? La conversión cambia a una persona. La conversión lo transforma todo. Antes era un mentiroso, pero ahora amo la verdad. Quiero decir lo verdadero, quiero morir por la verdad. Así es como un creyente se tiene que conducir. Entonces, no demos cabida a las mentiras en nuestra vida. Hay que despojarnos de esto y revestirnos con el nuevo hombre. Versículo 11 para cerrar. Otra cosa que tenemos que desechar en la vida de los creyentes, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amados hermanos y hermanas, Cristo mora igualmente en todo creyente. No hay nadie que tenga más a Cristo que otra persona. Cristo es todo y en todos, en Él. Debido al amor a Cristo, Dios ha restaurado la imagen. ¿Se acuerdan ustedes Génesis 3? Esa imagen fue quebrantada, rota. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo para salvación a través del arrepentimiento y la fe, esa imagen es renovada. Fue renovada en nosotros. Y ahora somos nuevas criaturas. Somos un nuevo hombre, no el antiguo. Hay que poner a muerte el antiguo hombre. Hay que mortificarlo y exterminarlo una vez y para siempre. Y no hay que dejarle que viva. Y debido a que estamos en Cristo, tal vez te voy a sorprender. Debido a que estamos en Cristo, tenemos el mismo uniforme. Pero tú no ves uniforme aquí, ¿cierto? Pero sí tenemos un uniforme. ¿Sabes cuál es este uniforme? Somos revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Él es nuestro atuendo. Yo tal vez no te lo veo, pero en lo profundo de tu corazón, debido a que has confiado en el Señor Jesucristo, entonces tu atuendo, tu traje o lo que sea, como le quieras llamar, pues es la persona del Señor Jesucristo. No perteneces al viejo hombre, no, ya no. Y es por eso que en el versículo 11 Pablo dice que tenemos que dejar a un lado pecados de prejuicio racial, porque el viejo hombre es corrupto y tenemos que desecharlo. El prejuicio racial pertenece al viejo hombre. El racismo pertenece al viejo hombre. Entonces tenemos que destruir las distinciones entre las personas en la iglesia de Jesucristo. Porque míralo otra vez, versículo 11. Ahí que dice Pablo, donde no hay ya una identidad racial. ¿Cuál es la identidad racial aquí? Donde no hay griego ni judío. En la iglesia de Jesucristo ya no hay barreras raciales. Los judíos y los gentiles juntos. Y punto número 2, en la iglesia de Jesucristo ya no hay una diferencia religiosa, circuncisión ni incircuncisión. En la iglesia de Jesucristo ya no hay barreras culturales, Gente que dice, ah, mi cultura, como creyentes, la Biblia ahora es nuestra cultura. La escritura es nuestra cultura. Entonces ya no hay diferencias culturales. Y también en la iglesia de Jesucristo ya no hay estatus social. Barrera social. Esa es una persona noble. Aquella es una persona insignificante. Nadie más bien en la iglesia del Señor Jesucristo tendría que sentirse superior o inferior. Ningún complejo aquí, ningún complejo de inferioridad o de superioridad. Y dice aquí que ya no hay bárbaro ni escita. Los escitas eran aquellos que eran intocables en aquel entonces, las personas más pequeñas, tan pobres, destituidas de todo. Pero en la iglesia de Jesucristo ya no hay clase social. Somos uno en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y cuando leas Gálatas 3, 28, ahí dice incluso también que ya no hay diferencia de género. Claro que permanecemos siendo hombre o mujer, claro, tendremos el mismo color de siempre, no lo cambiaremos, pero en la iglesia de Jesucristo el punto divisorio es solamente ¿eres salvo? Sí o no. Eso es verdaderamente lo que importa en la iglesia de Jesucristo. Y termino con lo siguiente. ¿Soy un hombre viejo? Pues escudriñemos nuestro corazón en la iglesia de Jesucristo para ver si estoy en el viejo hombre. Y si tú no eres cristiano, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Tú niegas al único Dios de verdad, al único Dios verdadero, y también niegas al Espíritu de verdad? El Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué te queda si haces eso? ¿Te puedo preguntar? ¿Qué te queda? Nada te queda. Pero la solución en Colosenses 3:10 dice, revestíos de Cristo, revestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el Señor Jesucristo. Hay que revestirnos de Él, hay que creer en Él y Él te hará una nueva persona. Él te hará ser una persona que puede vencer el pecado en tu vida. Y como creyente, como cristiano, entonces puedes utilizar los medios de la gracia. ¿Sabes cuáles son? Hay que leer la escritura todos los días. Hay que orar todos los días. Hay que buscar comunión espiritual todos los días. Hay que adorar al Señor todos los días. Y sirve al Señor todos los días. Entonces, amados hermanos y hermanas, espero que cada uno de nosotros pueda despojarse del viejo hombre. Y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a ver las virtudes positivas opuestas a estos vicios que hemos mencionado. Así que hay que revestirnos del nuevo hombre porque te has despojado y desechado el viejo hombre.